Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Hoy, de este jueves 23 de octubre, encendemos la linterna a esta hora en Granada para toda España desde el Palacio de los Condes de Gavia, en este edificio del área de cultura de la excelentísima Diputación de Granada. Aquí estamos hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hasta 5 jueces investigan a la familia Pujol. Como son tantos, son necesarios equivalentes jueces. 2 magistrados de Barcelona, otros 2 de la Audiencia y hasta tienen uno de fuera, un magistrado de Liechtenstein. Investigan a 7 miembros del clan Pujol, 7, aunque de entre todos ellos destaca Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Pujol, 23 años en la Generalitat, y al que se le considera el cerebro de toda la trama de corrupción familiar. La policía judicial ha registrado durante 8 horas su domicilio en Barcelona bajo su presencia. Los agentes han intervenido varios ordenadores y han sacado de su domicilio varias cajas con documentación. De manera simultánea se han llevado a cabo registros en varias de sus empresas y propiedades en Madrid, Valencia, Barcelona y Melilla. La historia de Oleguer Pujol parece sacada de una película, y es que tanto él como su socio disponían de un dispositivo en sus teléfonos móviles que les permitía borrar de forma remota todos los documentos almacenados en los ordenadores de sus empresas. Ya les digo yo que 5 jueces parecen pocos. Tras el registro, Oleguer Pujol ha sido trasladado a comisaría, donde se ha negado a declarar última hora COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
El hijo pequeño de Jordi Pujol se ha acogido a su derecho a no declarar y esperará ser citado ya por el juez asesorado por su abogado Cristóbal Martorell. Oleguer Pujol ha quedado, por tanto, en libertad con cargos tras salir de la comisaría de La Verneda. Antes, a las 4:15, la Policía Nacional terminaba el registro en su domicilio tras casi 8 horas. Con 6 cajas salían de material informático y documentos incautados. Oleguer Pujol ha intentado sin éxito taparse la cara para evitar que las imágenes fueran captadas por los medios de comunicación.
Esa es la imagen de este día. Será el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, quien llama a declarar a Oleguer Pujol una vez que conozca el contenido de los registros realizados. Y es que la gran incógnita que trata de despejar su señoría es cómo consiguió, con tan solo 35 años, este tiene algunos más que el pequeño Nicolás, que tiene 20, y más tiempo para hacer cosas, un crédito de 2.000 millones de euros para hacerse con la compra de numerosos inmuebles, entre ellos más de 1.000 oficinas bancarias que le compró en su momento al Banco de Santander. Informa Patricia Rossetti.
Santiago Pedraz investiga 7 operaciones inmobiliarias vinculadas a Oleguer Pujol. Busca aclarar el origen del dinero con el que se compraron los inmuebles. Dinero supuestamente procedente de paraísos fiscales. Cerca de 1.200 oficinas del Banco Santander, edificios de Bankia, un hotel en Canarias o inmuebles en Palma de Mallorca y Melilla, entre otros. Las sociedades inversoras son propiedad de sociedades no residentes y se investigan ampliaciones de capital de todas las sociedades, inversiones que no parecen tener financiación suficiente. Además, Pedraz investiga si se han colocado en España fondos procedentes del exterior y viceversa. Además de la documentación incautada, el juez ha ordenado el bloqueo de las cajas de seguridad de todas las sociedades intervenidas. El magistrado no ha ordenado ninguna detención judicial.
A pesar de este tinglado, de este entramado de empresas que investiga el juez, pues desde Convergencia Democrática de Cataluña salen en defensa del clan Pujol y se pide el respeto a la presunción de inocencia. Si todos la respetamos, pero los datos que tenemos todos a nuestra disposición, pues en fin, dan la idea de que algo hay, o por lo menos los jueces, 5 jueces están investigando a toda una familia, y en este caso, ya ven ustedes el tamaño de la investigación que desarrollan sus señorías en el caso de Oleguer Pujol, que consideran el jefe de la trama con 35 años. El número 2 de Convergencia, Josep Rull, ha lamentado además, y aquí estamos con lo otro, la política de gestos con la que dice actúa la justicia española en Cataluña.
Presunción de inocencia y confianza en que la justicia actuará de la manera más diligente. Esta es una gestualidad que tenemos que ver si tiene base o no. Estamos muy acostumbrados a mucha gestualidad por parte de la justicia española a la hora de actuar, sobre todo en Cataluña.
El caso Pujol va a más, no a menos, porque cada vez se encuentran más ramificaciones en el árbol familiar. Por cierto, que el expresidente de la Generalitat Pujol es desde hoy oficialmente pensionista, va a recibir 14 pagas al año por un importe de 2.500 euros cada una. del Estado español. No dejamos los tribunales porque el juez Fernando Andreu ha ordenado esta mañana el embargo del patrimonio del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, después de que no abonara en el plazo establecido la fianza civil impuesta de 16 millones de euros. Aquí, como diría el señor Rull, es muy diligente la justicia también. El juez le da 24 horas para que presente la relación de bienes que pueden ser bloqueados. Miguel Blesa está imputado junto a Rodrigo Rato en el caso de las tarjetas negras opacas de Caja Madrid. Como todos ustedes saben, el juez les acusa de consentir y propiciar ese sistema irregular para sacar dinero sin declararlo de los cajeros y demás. Este jueves nos deja además una advertencia, la ha lanzado el presidente del gobierno en Brujas, en esa ciudad belga. Mariano Rajoy ha hecho una defensa de la integración europea frente a las propuestas rupturistas como las planteadas por el gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Todas las ideas son legítimas y todas las convicciones son defendibles siempre y cuando se promuevan por medios pacíficos y dentro de los cauces de la legalidad. Respetar ese ordenamiento, el Estado de Derecho y las normas de convivencia que nos hemos dado, es un requisito esencial de la democracia frente al que no caben astucias, ni atajos, ni añagazas.
Con la que está cayendo, y ha sido un buen día para el presidente Rajoy y en el conjunto de la sociedad española también, por el dato del paro, ha bajado. Ha subido el empleo más de lo previsto en el tercer trimestre del año según la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Este va a ser uno de los asuntos que abordamos en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9, la tercera hora. Joaquín Vidmanos.
Ha sido el mejor verano para el mercado laboral. Se han creado 151.000 puestos de trabajo, todos en el sector privado. El número de parados ha bajado en 195.200. El total desciende ya de los 5 millones y medio. La tasa del 24%, más de lo previsto, porque además sigue cayendo la población activa. La valoración es del ministro Montoro.
La EPA viene a confirmar que estamos haciendo lo correcto para que se abra esa etapa de creación de empleo.
El mercado laboral se recupera porque la economía sigue creciendo. Lo ha hecho un 0,5% de julio a septiembre, según los cálculos del Banco de España. Está bien, sí, pero es una décima menos que en el segundo trimestre. Veremos qué pasa a partir de ahora, cómo nos afecta el frenazo de la zona euro.
Hemos escuchado al presidente Rajoy en un acto esta mañana en Brujas. Ahora está en Bruselas el Consejo Europeo en el que se fijan las políticas energéticas para los próximos años. España y Portugal amenazan con bloquear el acuerdo si no se cubren las necesidades de la península ibérica, que es una isla energética. Como todos ustedes saben, no es una península, es una isla energética. Bruselas, Miguel Sánchez.
Esa batalla parece que va a quedar en tabla, según un último borrador con el que trabajan los jefes de Estado y Gobierno. España y Portugal conseguirían parte de lo que persiguen, aumentar las interconexiones con el resto de Europa al 10% en 2020, al 15% en 2030. Pero esas cifras serían compromisos, nada vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que de toda la capacidad energética de la península se tendrían infraestructuras para poder exportar o importar un 10 o un 15% de nuestra energía. Esa cifra actualmente en España apenas llega al 2. El debate está en clave que Portugal ya ha amenazado con vetar un acuerdo si no lo consigue.
Un acuerdo sobre clima y energía que no incluya.
Ha sido el ministro portugués de Medio Ambiente. Hasta ahora el principal opositor a ese acuerdo es Francia, a quien favorece un aislamiento de España para poder vender su energía. Hoy podría ceder si tiene a todos en contra.
Están pasando más cosas en este día en España y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. 5 de los 15 pacientes ingresados por riesgo de ébola reciben el alta.
Han pasado la cuarentena de 21 días que marca el protocolo. Además, la portavoz de Teresa Romero ha hablado sobre el estado de ánimo de la auxiliar de enfermería.
Ya lo lleva muy mal y no puede ser relacionar. No pueden empezar a hacer una vida medio normal y bueno, pues es como está, tiene un bajón emocional, ¿eh?
Teresa Romero seguirá al menos 15 días aislada antes de pasar a planta.
Isabel Pantoja pide que se suspenda su ingreso en prisión.
La cantante está condenada a 2 años de cárcel y a pagar más de 1 millón de euros por blanqueo de capitales. Habría entregado 100.000. Mañana termina el plazo para hacer efectivo el pago.
El grupo terrorista Boko Haram secuestra a 60 jóvenes en el norte de Nigeria.
Ha ocurrido en plena negociación para liberar a las más de 200 niñas que el grupo terrorista secuestró hace 6 meses. En lo que va de año han matado a 3.000 personas.
Discutir con la pareja engorda.
Según un estudio de la Universidad de Ohio, alteran el metabolismo de las grasas. Se traduce en un aumento de peso de unos 5 kilos al año.
Hay que llevarse bien, por lo tanto, adelgaza. En la segunda hora de la linterna tenemos linterna confidencial. Estarán por aquí en Granada Jauregui y Quevedo con sus confidencias y sus informaciones en exclusiva. Justo después contamos las noticias de la cultura. Ya está en Oviedo el arquitecto canadiense Frank Gehry, que recibe mañana el premio Príncipe de Asturias de las Artes, Laura Miralles.
El arquitecto de 85 años ha asegurado en rueda de prensa que el Museo Guggenheim, una de sus obras más emblemáticas, ha contribuido a la transformación información de Bilbao. Por cierto, cuando un periodista ha relacionado su arquitectura con el espectáculo, Gehry le ha dedicado un gesto poco amable. Y hoy se presenta el último tomo de las obras completas de Francisco Ayala. La viuda del escritor, Caroline Richmond, asegura que es la referencia intelectual de toda una generación.
Los jóvenes deberían leer Los Usurpadores, pero es que aprenderían de historia, aprendería literatura y aprendería moral.
Y hoy ha fallecido el escritor vasco Ramiro Pinilla a los 91 años de edad. Fue el autor de la trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas, con la que consiguió el Premio Nacional de Narrativa.
Por cierto, que mañana el Rey de España anunciará en Oviedo que los premios Príncipe de Asturias se empezarán a llamar el año que viene Princesa de Asturias. 7:10. En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos a esta hora la circulación por las carreteras. Está allí García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes. En la AP2 en el Papiol, en la AP7 en Barbera del Vallès, en la A2 en Sant Joan Despí, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B23 en Esplugas y en la C58 en Montcada y Risac y en Sant Quirze del Vallès también. Tenemos a esta hora dificultades en Madrid, destacamos la 6, hay retenciones en ambos sentidos entre la Florida y Majadahonda, en la salida por la 5 en Alcorcón y en Móstoles, en la carretera de Valencia en Rivas y de entrada en la 2 entre el acceso al Parque Ferial y el enlace con la calle 30. Y en la M40 también tenemos retenciones desde la conexión con la 1 hasta pasar los túneles del Pardo sentido 6 y desde Hortaleza hasta Coslada sentido carretera de Valencia. En Sevilla en la S30 por accidente tenemos retenciones a la altura del puente de Reina Sofía. Y también destacamos a esta hora en Valencia las retenciones que hay en la V30 en Quart de Poblet circulando en dirección a la A7. También en Alicante ahora y por accidente está cortada la A31 en el kilómetro 170 en la zona de Villena.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belmonte.
Las nubes cubrirán esta noche toda la mitad norte peninsular, aunque no dejarán chubascos. En la mitad sur, por el contrario, el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves, rondando los 20 grados en la mayor parte del país. Será en la cordillera Cantábrica donde los termómetros caerán hasta los 16 grados.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de la capital tenemos hasta ahora 23 grados y el cielo despejado. Esta noche está previsto que bajen las temperaturas. Mañana viernes las máximas rondarán los 28 grados. En cuanto al tráfico, tengan en cuenta que hasta ahora se está desarrollando una manifestación que ha empezado en la Plaza de Neptuno y que está previsto que acabe en la calle Alcalá a la altura de Sevilla. Se recomienda evitar este trayecto y optar por vías cercanas. Es una manifestación de estudiantes y profesores que protestan contra las políticas educativas del gobierno lo que provocará la ley 11. Y a esta hora continúa el pleno que se está celebrando en la Asamblea de Madrid. Una sesión, una semana más, marcada por la crisis del virus Ébola. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que una vez esté superada del todo esta crisis, concederá la Gran Cruz de la Sanidad de Madrid a todos los profesionales que han trabajado en la lucha contra el virus, entre los que se encuentra la auxiliar de enfermería, Teresa Romero. Sigue la información en La Linterna, en COPE.
Enseguida contamos la actualidad del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Llevaba ya unos cuantos años metida en el barro y metida en esta vida de yonki.
Eso es una afirmación un tanto fuerte, pero yo creo que España está involucrada en la lucha contra la yihad.
No me encuentro con mujeres que vayan con la cara tapada.
Por cierto, que pido el mismo respeto para los votantes del Partido Socialista.
Faltaría más.
Expósito, cada día, te presenta gente que merece la pena.
COPE. Estar informado.
Más de 500 millones de personas de todo el mundo, con sus historias, planes e ilusiones, han pasado por nuestros aeropuertos en los últimos 3 años. Y así, cuidando cada detalle, atendiendo lo más pequeño, nos hemos hecho grandes. Muy pronto salimos a bolsa. AENA, número 1 del mundo en gestión de aeropuertos por número de pasajeros. Folleto informativo de la oferta pendiente de aprobación por la CNMV. Una vez aprobado, estará disponible en las páginas web de AENA, de la CNMV y en el domicilio social de AENA.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y arranca el nuevo...
nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio del mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Paco González, muy buena!
Hola, Pepe, de nuevo. Sigue Tiempo de Juego desde la...
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menéndez.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primer tiempo de Deportes de La Linterna, ¿por dónde empieza Rubén?
Ayer Cristiano Ronaldo termina el partido en Liverpool, Juan Pablo, y empieza a decir que el Real Madrid tiene un día menos para preparar el clásico del sábado que el FC Barcelona.
Ah.
Porque el Barça jugó el martes y el Madrid jugó ayer miércoles.
Ah.
Y que no es lo mismo dos días que tres para descansar en el deporte de élite, así que hoy preguntamos si son justas las quejas de Cristiano del Madrid por tener que jugar el sábado contra el Barça. Titulares y lo discutimos. Y ese es precisamente el primer titular del día, porque hay quejas en el Real Madrid por el horario del clásico, Luis Munilla.
Hay malestar por tener un día menos de descanso que el Barcelona y las protestas las ha personalizado Cristiano Ronaldo, que no entiende que el clásico no se haya dejado para el domingo, porque un día de descanso, dice, a estos niveles es mucho. De todos modos, asegura que no es una excusa y que el sábado van a por la victoria.
Última hora de ese clásico, empezamos por el FC Barcelona, John Bajori.
Busquets está en condiciones de jugar, hoy ha hecho el segundo entrenamiento de la semana con el grupo y según su entorno estará listo para jugar el sábado. Se han entrenado al margen Adriano, Vermaelen y Douglas, y del filial han estado en la sesión de trabajo Munir, Sandro y Samper.
Busquets, que la duda, estaría listo para el clásico. ¿Y Ramos estaría en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Parece que sí, el equipo se ha entrenado esta tarde a las 4 a puerta cerrada. El central andaluz se ha incorporado a la dinámica del grupo, parece muy mejorado de su rotura fibrilar en el sóleo, así que descartado Bale, todo apunta a que James e Isco estarán el sábado en las bandas.
Exhibición del Real Madrid ayer en Liverpool, exhibición también del Atlético de Madrid en su casa en la Champions, Santi Duque.
Hoy día feliz y jornada de recuperación para los rojiblancos, con la atención puesta en el estado físico de Gavi, que tiene opciones de llegar para el choque del domingo en Getafe. Además, Valdés ya está en Manchester, donde realizará la última fase de su recuperación tras invitación de Van Gaal, y Diego Costa acaba de abandonar el hospital tras superar un virus intestinal que le ha hecho ser baja en los dos últimos partidos.
Copa de la UEFA, está jugando el Sevilla.
Ahora bien, Fernando Navarro, muy dinámico el equipo.
Lo está contando COPE Sevilla a través del tiempo de juego. ¿Cómo marcha ese encuentro excelente entre el Standard de Lieja y el Sevilla, Víctor Fernández?
En Lieja hemos superado el primer cuarto de hora de la primera parte. Domina el partido del equipo de Unai Emery, que ha cambiado casi por completo el once inicial. 16 de la primera parte, Standard de Lieja 0, Sevilla 0.
Más de deporte en directo, pero esto es baloncesto Euroliga. Desde las 7 de la tarde, Galatasaray-Valencia, Pedro Zamora.
Acaba de acabar el primer cuarto del partido en Estambul. Pierde de 13 el Valencia Basket, Galatasaray 25, Valencia Basket 12.
Y hoy también es noticia Gala León, la nueva capitana de la Copa Davis.
Que ha vuelto a hablar y que insiste en que ningún jugador le ha pedido que dimita. Y Mireia Belmonte y Javier Gómez Noya han sido galardonados con el Premio Nacional del Deporte. También han sido reconocidos, entre otros, Simeone, Ona Carbonell y las selecciones femeninas de baloncesto.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Juan Pablo, a ti te voy a hablar de algo que tú ya conoces, porque sí. El Atlético de Madrid jugó a las 4 de la tarde la semana pasada en Valencia.
Sí, sí.
Después de haber jugado un miércoles en la
Champions. Después de terminar con la Juventus a las 11 de la noche el miércoles, a las 4 de la tarde ese sábado.
Sí, señor.
Pues eso.
Y, a las 4 y cuarto ibais palmando 3-0.
Correcto.
O sea, que parece que se nota, ¿no?
Por eso entiendo lo que dice Ronaldo.
Carlos Vanaclocha, Madrid, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eri Frade, luego hay una cosa de esas buenas de la noche y las tardes. Eri Frade, sí. Hola, Madrid.
Hola, buenas tardes.
Dicen los dos, saludos, os ha puesto hasta rever, porque queréis que cantes alguno. Que sí, que por supuesto son justas las quejas del Madrid.
Por supuestísimo.
Por tener que jugar el sábado contra el Barça. Mientras que Manolo Oliveros, COPE Barcelona, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que junto con Jorge Vía Madrid, hola.
Hola, hola.
Dicen que eso de quejarse, que no.
No, porque además a mí me habría parecido que quizá tendría un punto más de justicia si ayer Cristiano Ronaldo, además de lo que dijo, hubiera dicho, y por cierto, hoy hemos ganado al Liverpool porque ellos han tenido un día menos de descanso que nosotros, que jugaron el domingo. Entonces, si sales y tú lo reconoces cuando tienes a favor, pues a lo mejor te lo compro también cuando lo tienes en contra. Pero esta cosa de quejarse cuando no viene mal y callarse cuando nos viene bien, a mí desde luego no me parece ni medio normal.
Ni justas ni oportunas.
Los has matado, ¿eh? No han encajado.
No, es que al final, entre 3 y 4 días yo te diría que era absolutamente igual, pero en este tipo, es que parece que ayer en Madrid ni se despeinó para ganar,
o sea,
a Liverpool.
Si vas a decir lo que te ha dicho Paquito arriba, que baje Paquito y lo diga.
No.
Es que va a utilizar toda la munición, es que es malo, ¿eh?
No pasa nada, si las horas de descanso en cualquier trabajo se notan. Evia el otro día tuvo que empezar el tipo.
Sigue de vacaciones en verano.
No, pero es que
habla ya de la Navidad, venga.
Gastas un día reparar golpes, otro en reactivación, no sé qué, y es que llegas sin poder preparar el partido. Que es una cosa.
No, a ver, yo os doy parte de razón en que esto no está bien montado. Pero esto no está bien montado desde hace mucho tiempo y para todos. Hace nada.
No, para el Barcelona no, ¿eh? No está montado bien para el Real
todo,
Madrid.
Para todos. Se quejaba el Atlético de Madrid. Se quejaba en uno de que habían tenido un día menos de descanso el Valencia que la Real. Se quejaba
Marcelino. Casualidades o no, el Madrid ha jugado un puñado de partidos sábado a las 4 de la tarde.
Se quejaba Marcelino de que había tenido un día menos de descanso que el Real Madrid, el Villarreal. O sea, otro caso que beneficiaba al Real Madrid, igual que del Liverpool esta semana. Es decir, está mal montado y está mal montado para todos. Y el problema es que el Real Madrid podría ser parte de la solución, igual que el resto de los clubes, pero no lo es. ¿A que no sale ningún presidente diciendo esto? No, ¿por qué? Porque al final es la Liga la que pone los horarios, y la Liga son ellos, la Liga son los clubes, entonces...
La Liga no son los clubes, son los operadores de televisión, que son quienes ponen los horarios.
Bueno, porque la Liga quiere, porque la Liga se los hace.
Porque la Liga acepta, pero no es que el Real Madrid... Voy a explicar esto bien. La potestad para poner los horarios la tenían los clubes que a cambio de pasta se la cedieron a las teles.
Efectivamente.
Bueno, pero son de los clubes, lo que pasa es que se la pasan a las teles, la potestad de ponerlo.
Están en manos de las teles, pero en cualquier caso...
¿Y tú crees que el Madrid habría puesto sus últimos partidos sábado a las 4 de la tarde o el clásico el sábado a las 6 habiendo jugado el miércoles? Evidentemente no.
Ni muchos equipos habrían puesto los partidos
bueno,
los
pero estamos, viernes, contra, pero los estamos partidos hablando los del clásico, y el clásico resulta que es un clásico, es un partido especial, en el que Madrid-Barcelona, si queremos vender la gran liga a nivel mundial, que se vea en el sudeste asiático y en todos los lados, tiene que llegar Madrid-Barcelona en igualdad de
para
condiciones.
Para el Atlético de Madrid y el Valencia es mucho más importante el partido que juegan el sábado que el clásico.
Bueno, pero las críticas de Cristiano vienen a propósito del clásico, no del Valencia.
El Madrid y el Barça no tienen ninguna culpa, el Madrid y el Barça no tienen ninguna culpa que la UEFA ponga que juegue uno el martes y otro el miércoles, y eso se sabe
pero
desde finales de agosto.
Hacer frente común para que así no sucediera, porque si da la casualidad que el Barça le gana al Real Madrid
siempre
el sábado, el Madrid va a tener
si uno juega el martes, el otro el miércoles. Es decir, por ejemplo, el próximo partido, el Barça juega el miércoles a las 5, el día 5 de noviembre, en Ámsterdam, llegará el jueves, y el viernes ha de viajar a Almería para jugar a las 4 de la tarde.
Pero eso no cansa.
Bueno, el Real Madrid
no cansa,
es al revés.
Barcelona Almería no cansa viajar.
El Real Madrid es al revés. Juega el martes contra el Liverpool y recibe al Rayo en casa.
Pero estamos hablando del clásico, no de otras jornadas, Olivero. Estamos hablando del clásico. Bueno, a ver, la gente en Barcelona, Joan Heredia, ¿qué piensa de esto?
En Barcelona el pueblo lo tiene claro. Piensa que el calendario una vez te da y otras te quita. Y dice que que un día menos de descanso no tiene por qué influir en el resultado.
Es que son cosas del fútbol y calendarios, ¿no? Es que no se trata de ser justo o injusto. A veces le toca a uno la suerte y a otros menos suerte.
No me parece ni justo ni injusto. Los futbolistas son profesionales y para algo cobran ese dinero que cobran. O sea que un día menos o un día más...
¿Y en Madrid, Germán Mansilla, qué dice la gente?
¿Tú qué crees que puede pensar la gente de Madrid, Rubén? Más o menos así por encima.
No tiene idea.
¿Quieres que opine? No, no.
No, no, no.
No, no me atrevo, no me
en
atrevo.
En contra de lo que puedas opinar, la mayoría de las personas que han hablado, que han opinado, vienen a decir que hoy por ti y mañana por mí.
Pues, pero un poco así, ¿no? Está fundado, ¿no?
Soy muy madridista, pero unas veces es así y otras veces es de la forma contraria.
Que trabajen.
Cualquier deporte.
Javier Jurado, ¿cuántos votos hay? ¿Está esto muy apretado?
1.334 y yo te diría que no, ¿eh? Que no está apretado.
Pide la palabra según pone en mi guión de Carlos Sáez, Carlos Banacloaca.
No está apretado porque...
ha puesto Banacloaca.
Porque si habéis escuchado toda la declaración, toda la rajada ayer de Cristiano, con razón dice, hay un clásico el sábado y la semana que viene es una semana desértica, la que el Madrid juega en Cornellá contra...
Y eso se da
contra
un
Cornellá, con todos los respetos, el miércoles. Es decir, se puede haber puesto perfectamente el domingo.
Que lo hacen mal, yo soy el primero que te lo digo, es que no ponen... Bueno,
pues son justas,
no ponen,
pues entonces son no, justas
no,
las
justas no, justas no, porque cuando nos favorece no decimos nada. Por eso no me parece justo.
Claro, pues a mí sí, claro, me parece justo.
Dentro de 15
está,
días le favorece.
Porque son justas hablando del clásico.
Absolutamente ventajista. ¿Y por qué, no sale además, hablando igual ayer con el Liverpool o hace dos semanas con el Villarreal? Porque entonces
claro,
no le conviene. Entonces no es justo.
Bueno, pero, es que, pero lo que importa es el clásico. Es que estamos contextualizando esta discusión en el clásico, no en toda la liga.
El problema era Olivero, que no está aquí, si no, no puede.
Carlos, una cosa. ¿Cuándo se sabe el horario del clásico? ¿Desde
cuándo? Hace un mes, ¿no? Creo.
O más. O más. O más. ¿Por qué no lo dice entonces?
Claro. Y luego, yo quiero decir otra cosa. En general...
Pues
soy
que se despierta
muy...
ahora, cae ahora del árbol.
Yo soy muy poco partidario de los lloros de Real Madrid y de Barcelona. Vengan por donde
yo
vengan.
No depende cuál. Es que,
vengan por donde
un
vengan.
Tal José, tal José Mourinho se quejaba agriamente hace años y con razón. Pero y con razón de los horarios.
Me parecía vergonzoso cuando lo hacía Mourinho y me sigue pareciendo vergonzoso ahora que con tanta superioridad aplastante en tantos estamentos y en tantos motivos que tienen los dos, anden quejándose de si un día el árbitro, otro día la hora... Otro día.
Heriberto.
Aquí la historia es que existe el domingo. Si no existiera el domingo y el Madrid y el Barça jugaran la UEFA Europa League,
el lunes
también existe el lunes. Entonces, siempre hay una opción mejor. Es más, hay hasta un cambio de hora en el que el Madrid podría haber dormido una hora más de cara al domingo.
Ahora por hablar, la próxima vez en viernes.
A ver, las fanfarrias.
Pues no sería mala cosa.
Anuncian Javier Jurado que este debate. ¿Son justas las quejas del Madrid por tener que jugar el sábado contra el Barça con un día menos de descanso?
Bueno, pues el 74,66%. Es decir, 999 votos han ido hacia el sí contra el 25,3 que dicen que no
pero
son
pero no justas. Habéis llegado al 1000, ¿eh?
No hace falta. Bueno, pero es que o se ha regodeado en la victoria Eri Frade, lamentablemente pegando
es
a Banacloche.
Habéis enfocado mal el debate. Esto es el contexto del clásico. No es que el Villarreal tenga para un partido más total. Es el clásico y hay que llegar en igualdad de condiciones al clásico.
No te enfades, está Colmenarejo en Granada, a un paseito por el mirador de San Nicolás y vosotros aquí hablando de las quejas.
Queda claro que no hace falta levantar la voz mucho para ganar. Buenas noches.
Y con entre 25 y 30 grados, Rubén.
Qué maravilla.
Ya te digo. Que a las 8:30 más deporte la linterna, si te parece bien.
Hombre, por favor.
Pues eso, que a las 8.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.